sabemos que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la revista científica y cultural El Ojo de la Mosca. Esta mañana los acompaña su amiga Erika Lozano, en ausencia de la titular y productora de este programa, Laura Duarte, que esperemos que cuando regrese nos traiga unos coquitos, unos chocolates o algo así que se le haya pegado de sus vacaciones. Me da muchísimo gusto acompañarlos y hoy es lunes 20 de enero. Nos acompañan en los controles técnicos el buen Felipe Campos. En redes sociales, nuestra bella Diana García. Y también por ahí anda Alan Huesca echándonos porras con este programa y Quique Áviles también. Que les mandamos un fuerte abrazo también a todos ellos. ¿Y cómo están pasando esta mañana, hoy de 20 de enero? Porque también amaneció un poco fresco, de repente sale un poco el sol y más frío. Entonces hay que protegernos y cuidarnos mucho esta mañana. En los avances, tenemos la crónica con Roberto Ave Camil, con el tema Mariano Escobedo, a 200 años de su nacimiento. Proyecto Vive, vivir en conciencia es vivir con propósito, con su fundador Moisés Montes. Y hoy es martes de conocer la programación del Cine Morelos. Y también tendremos diversas propuestas musicales. Nuestras emisoras son las siguientes. Universal 102.9 FM, la radio que nos une, está en Cuernavaca. También en Yautepec 90.9 FM, Radio Chinelo. Y en Jojutla 100.5 FM, La Voz y Radio del Sur. También nos puede llamar al 777-243-6201, al 777-243-6202. También, algunos que prefieran mandarnos algún texto o voz, puede ser al 777-350-8921. Para nosotros es muy importante que estemos en contacto para saber qué es lo que quieren escuchar, de qué eventos se quieren enterar. También estamos en redes sociales, la transmisión en vivo por Facebook. También nos pueden seguir por Instagram, X, YouTube y TikTok. Y por nuestro sitio web, Universal 102.9. En las efemérides del día de hoy, 20 de enero. En 1913 fallece el grabador José Guadalupe Posada. Murió en la Ciudad de México, uno de los artistas mexicanos más influyentes de finales del Porfiriato. Es famoso por sus grabados que reflejaron la vida cotidiana del pueblo mexicano y por haber popularizado la imagen de la calavera, como todos lo conocemos como la Catrina, que se convirtió en ícono cultural asociado al Día de Muertos. Esta efeméride es significativa porque Posada no solo fue un artista clave en la historia del arte popular mexicano, sino porque su obra ha trascendido generaciones y sigue siendo un símbolo de identidad cultural en México. En 1986, en los Estados Unidos, se celebra por primera vez el Día de Martin Luther King como fiesta oficial, tras años de lucha social y reconocimiento a su legado por los derechos civiles. Él fue defensor de la igualdad racial y la lucha pacífica contra la discriminación. Martin Luther King es importante porque fue una figura clave para el fin de la segregación racial legal en Estados Unidos, la aprobación de leyes fundamentales como el Acta de Derechos Civiles, y en 1964 recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo no violento. En este día se conmemora con marchas, actos cívicos, eventos educativos y actividades comunitarias. Es un día que promueve la reflexión, el servicio comunitario y la justicia social. En el 2000, en el continente americano se registró un eclipse total de luna, visible en gran parte del continente americano, con una fase de totalidad. Este evento duró aproximadamente 77 minutos, fue muy largo, lo que lo hizo especialmente notable y fue fácil de observar a simple vista. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este fenómeno? En el cielo se observó cuando la luna adquirió un tono rojizo o cobrizo, fenómeno conocido popularmente como luna de sangre. Esto sucede cuando la atmósfera de la Tierra filtra la luz al Sol y proyecta tonos rojizos sobre la Luna. No es algo místico, sino es ciencia pura. Fue uno de los eclipses lunares más largos y espectaculares del cambio de milenio y generó además gran interés científico, educativo y cultural en América. En 2001, George W. Bush tomó posesión como presidente número 43 de los Estados Unidos, tras una de las elecciones más polémicas de la historia del país. Su llegada al poder ocurrió después de una elección muy cerrada frente al expresidente Al Gore, que se definió finalmente por un fallo a la Suprema Corte, relacionado con el conteo de votos en Florida. A pesar de la controversia, Bush asumió el cargo conforme a la Constitución estadounidense. Durante su presidencia, su mandato estuvo marcado por varios sucesos importantes, como fue los atentados del 11 de septiembre del 2001. ¿Ustedes recuerdan eso? También el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, las guerras en Afganistán e Irak, y cambios importantes en la política de seguridad y relaciones internacionales. George W. Bush gobernó dos periodos en 2001 y 2009 y su presidencia dejó una gran huella profunda política mundial del siglo XXI. Bueno, son las 11:10 de la mañana y para seguir con algo más emotivo y dejar esas cuestiones políticas, vámonos con nuestra moraleja del día de hoy, que queremos que nuestro público interactúe con nosotros. A todos los que nos están escuchando o nos están viendo por redes sociales, les vamos a contar la moraleja del día de hoy. Esta es una enseñanza o es una lección moral que se extrae de un cuento o una fábula o un suceso y sirve como guía de una conducta para la vida diaria. Entonces, vámonos. Y el tema de hoy es la mosca y la polilla. Una noche cualquiera, una mosca se posó sobre un frasco rebosante de miel y comenzó a comerla alrededor del borde. Poco a poco se alejó del borde y entró desprevenida en el frasco hasta quedar atrapada en el fondo. Sus patas y alas se habían pegado con la miel y no podía moverse. Justo en ese momento, una polilla pasó volando y al ver la mosca forcejear para liberarse, dijo: "Oh, mosca insensata, era tanto tu apetito que terminaste así. Si no fueras tan glotona, estarías en mejores condiciones". La pobre mosca no tenía cómo defenderse de las certeras palabras de la polilla y siguió luchando. Al cabo de unas horas, vio a la polilla volando alrededor de una fogata, atraída por las llamas. La polilla volaba cada vez más cerca de estas, hasta que se quemó las alas y no pudo volver a volar. «¿Qué?», dijo la mosca. «Eres insensata también. Me criticaste por comer miel. Sin embargo, toda tu sabiduría no te impidió jugar con fuego». ¿Qué tal, amigos? A todos los que nos están escuchando, ¿ustedes cuál creen que sea la moraleja de lo que estamos escuchando hoy, el mensaje de esta lección. Así que los esperamos para que nos digan qué es lo que ustedes opinan. Con nuestra primera propuesta musical, estamos empezando la mañana muy románticos. Esta canción es de Gerry Mulligan, músico estadounidense que fallece en 1996. Thank you.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La esperanza es universal. 102.9.
Únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gob.mx/convocatoria. Gobierno de México.
RTV Noticias, a la hora.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recibió este lunes a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien realiza una visita oficial, incluyendo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional este martes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que todas las sentencias resueltas por su anterior integración, el Pleno y las dos salas que funcionaron hasta el 31 de agosto pasado, son inexpugnables. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular para incrementar la vida útil de los productos y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre los niveles de gobierno. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que debido a que el sarampión es un virus muy contagioso, se prevé un aumento de contagios este año, por lo que exhortó a la ciudadanía a vacunarse. La Estrategia Nacional de Alfabetización para el Bienestar Compartido permitió que de 2020 a 2025 el número de personas alfabetizadas en México creciera 7.4 veces, al pasar de 22.527 a 189.874 personas.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Qué hacer con tu árbol de Navidad? En Morelos, dale un destino responsable. Del 16 de enero al 27 de febrero, participa en el acopio de árboles de Navidad. En Cuernavaca, Parque Barranca Chapultepec, Guaem y Semarnat. En Jutepec, Plaza Cedros Ibac y Planta Ecasip. Y en Temisco, Plaza Solás. Consulta horarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Mucho ojo, la revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Los datos históricos en voz de Roberto Avencamil.
Regresamos al Ojo de la Mosca, la revista científica y cultural del estado de Morelos. Y esta mañana nos acompaña Roberto Avencamil, quien nos estará platicando de Mariano Escobedo a 200 años de su nacimiento. Bueno, les platico un poquito que Mariano Escobedo fue uno de los militares y héroes liberales más importantes de México en el siglo XIX. Nació el 16 de enero de 1826 en Galeana, Nuevo León. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Bien, Erika, qué gusto saludarte. Muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de este tema.
Ya, bueno, como bien mencionabas, Mariano Escobedo pues es uno de los héroes más importantes, ¿no?, del siglo XIX, en esa etapa de consolidación de la independencia, de la soberanía nacional, en la época pues de las luchas contra la intervención y el imperio. Y pues fue un hombre muy completo, fue un soldado muy completo, que él, como bien dices, nació en Galeana, en Nuevo León. El pasado viernes se cumplió el bicentenario de su natalicio, y pues él nació en esas familias norteñas, ¿no?, que colonizaron todo el septentrión mexicano y que fueron, consolidando todo el camino de México como nación. Él causó alta como soldado en 1847 con la invasión norteamericana. Peleó en la batalla de Monterrey, peleó en Saltillo, peleó en la famosa batalla de la Angostura, y pues bueno, la experiencia de la derrota de México con Estados Unidos le generó una pues una gran impresión, pero también consolidó y forjó su pensamiento, su nacionalismo. Terminada la guerra, se dedicó a labores personales. Él, como se había dedicado al campo, se perfeccionó como un gran tirador, como un gran jinete. Y pues bueno, cuando estalla la revolución de Ayutla, la rebelión en contra de Santana, él vuelve al servicio de las armas combatiendo a Santana. Así las cosas, pues bueno, sigue en la carrera militar. Uh-huh. Viene después la guerra de reforma, él queda en el bando liberal, en las fuerzas republicanas, y aquí ocurre un pasaje pues significativo en su vida. Uh-huh. En una batalla en San Luis Potosí es hecho prisionero por Tomás Mejía, ¿no? Aquel afamado general conservador, ¿no? De indígena otomí, lo hace prisionero, pero en vez de fusilarlo le perdona la vida y le permite escapar. Escobedo nunca olvida este gesto, continúa él en el ejército, en la lucha. Viene la intervención francesa, participa en la batalla del 5 de mayo, ahí llega al rango de general, y después pelea en el sitio de Puebla. En el sitio de Puebla es hecho prisionero por los franceses, pero logra escapar y se une a Porfirio Díaz en Oaxaca. Cuando está en Oaxaca, uh-huh, Porfirio Díaz, sí, le pide que vaya a buscar al presidente Juárez. Entonces tiene que salir de México por Estados Unidos, y cuando llega con el presidente, pues le informan que Oaxaca ya cayó. Entonces le encomiendan a él iniciar la lucha en el norte de México. Logra cruzar la frontera, llega, y pues con un puñado de hombres lo convierte en un cuerpo de ejército. Empiezan a pelear contra los franceses, contra los austriacos, contra los imperialistas mexicanos, y comienza a ganar batallas decisivas como fueron Santa Gertrudis, San Jacinto, ¿no? En 1866, y bueno, Santa Gertrudis 66, San Jacinto en febrero de 1877. Para marzo ya están frente a Querétaro, rodeando a Maximiliano y a lo que quedaba de su ejército. Y el 15 de mayo a él le corresponde la victoria, derrotar, hacer prisionero a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Y él, recordando este gesto que recién comentábamos, pues él decide, bueno, va con Mejía y pues le dice que bueno, que le da la oportunidad de escapar, ¿no? Y Mejía pues le dice que no, que él se queda con Maximiliano y comparte su suerte. Pues así las cosas, termina ya la guerra, sigue la República Restaurada, él permanece leal a Juárez, a Lerdo de Tejada, lo cual lo enfrenta con Porfirio Díaz, su antiguo jefe y compañero de armas. Y pues bueno, don Porfirio llega a la presidencia, Escobedo se intenta rebelar en contra de él, no tiene éxito y sale, pero Porfirio Díaz le perdona la vida y sale al exilio. Años después le permite volver a México del destierro, y bueno, le dan los honores militares que lo correspondían, pero también pues lo hacen diputado, puesto que él sigue hasta su muerte, ¿no? Que fue en el año de 1902. Y en conclusión, pues ¿cuál es el enorme aporte de Mariano Escobedo? Pues bueno, un hombre que peleó contra norteamericanos, contra franceses, contra la intervención, contra el imperio, pero el hombre que consumó la victoria final, ¿no? En Querétaro, lo cual permitió consolidar la soberanía y la independencia de México. Es una figura que no ha sido muy recordada porque prácticamente pues tuvo que lidiar, ¿no? En esa rivalidad que había entre Porfirio Díaz y él, dos de las grandes espadas de México, y en esa época se exaltó más las victorias de Díaz que la de Mariano Escobedo. Pero bueno, ahora con el paso del tiempo, ¿no? Y el juicio del objetivo de la historia, pues debemos de reconocer aquella gran figura que fue don Mariano Escobedo. Estamos pues este año conmemorando el bicentenario de su natalicio.
Así es, entonces hay que recordarlo como un símbolo de resistencia, patriotismo y defensa de la soberanía nacional.
Exactamente, mejor resumido y descrito imposible.
Claro. ¿Algo más que nos quieras contar acerca de Mariano Escobedo?
No, bueno, pues que particularmente hay que recordar lo que mencionaba en un principio, estos hombres que sabemos que el sur y el centro sur de México fue conquistado, ¿no? Sí. Y que pues la raíz de que estamos aquí pues es más mestiza, ¿no? Y el norte fue colonizado, ¿no? Fueron hombres que le ganaron tierra al desierto, que lograron convertir pues desiertos en oasis, en tierras muy prósperas, que por lo mismo se perfeccionaron como magníficos jinetes y tiradores. De hecho, antes de que Escobedo se uniera al ejército en 1847, ya muy joven se había enfrentado contra las tribus de indígenas norteños que asolaban a estos colonizadores, y ahí empezó a dar muestras de su gran arrojo y de su gran valor. Y curiosamente, si vemos las imágenes de los cuadros, las fotografías de Mariano Escobedo, pues él tenía más pinta de un maestro de escuela que de un soldado, pero aún así fue uno de los militares más arrojados del siglo XIX mexicano.
Claro que sí, eso es recordado por ser un gran militar.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Mariano Escobedo, por Roberto Abecamil, perdón, ya te estoy confundiendo.
No, ya me hiciste general.
Ya te estoy haciendo general. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por enseñarnos un poquito de historia.
Gracias, que tengan un magnífico día.
Magnífico día, gracias.
Hasta luego.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
El Gobierno de México informó que en Morelos, la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados. En el último año disminuimos delitos como el robo de vehículos y homicidios. Además, el robo a transportistas con violencia bajó un 70% y el robo a transeúntes y negocios se redujo más de 25%. Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Seguimos románticos con la segunda propuesta musical. Eric Stewart, quien nació en 1945. Él es músico británico.
Hey,
en El Ojo de la Mosca nos acompaña Moisés Montes, quien es fundador de Proyecto Vive, Vivir en Conciencia y Vivir con Propósito. Moisés es un ser humano en constante transformación. Durante años vivió en carne propia el dolor y el vacío que pueden dejar las adicciones. Atravesó el abismo, tocó fondo y se reconstruyó desde las ruinas. Ese viaje interior, intenso y profundo, fue lo que lo despertó en una misión más grande: ayudar a otros a sanar, a encontrarse y a vivir con sentido. Muy buenos días, Moisés. ¿Cómo estás?
Hola, Erika. Muy buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. Aquí, contigo, acompañándote y que nos cuentes un poquito de este proyecto.
Claro que sí. Bueno, pues primero, gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí en este espacio. Para nosotros es muy importante, para Proyecto Vive, poder tener esta difusión a través de este canal. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer un programa de concientización, que es, eso es lo que es Proyecto Vive, a través de guiar a las personas en un proceso, pues, de encontrar su sentido de vida. Nuestra asociación está enfocada principalmente a personas con problemas de adicciones, desde la prevención, el manejo y la disminución de riesgos. Pero lo que hacemos nosotros es acompañar a través de una guía para compartirles herramientas que en lo personal a mí me han servido y que a lo largo de este trabajo que he hecho yo le han servido a muchas otras personas, ¿no? Para encontrar, en este caso, como bien dijiste al inicio, su sentido de vida, que es el fin de nuestro programa, darles propósito a las personas, ¿no? Esa parte que decías de vivir en conciencia, es muy importante que la gente aprenda qué es vivir en conciencia.
Es que es una de las formas más complicadas. Es fácil decirlo, vivir en conciencia, vamos a hacerlo. Y es una de las palabras que últimamente se ha escuchado más, ser consciente, pero realmente, ¿qué es ser consciente y cómo aplicarlo a nuestra vida diaria para también no caer en las adicciones?
Correcto. Bueno, para nosotros vivir en conciencia se trata de un autoconocimiento total, ¿no? Decía este gran psicólogo Carl Jung, si no eres consciente de tu inconsciente regirá tu vida y tú le llamarás destino. Muchas veces hacemos lo que hacemos y no nos damos cuenta de cuáles son nuestras creencias que vivimos, ¿no? Cuáles son nuestras creencias por las cuales estamos programados. Entonces, en Proyecto Vive fomentamos ese autoconocimiento a través de hazte preguntas, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? ¿No? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué tienes estos pensamientos recurrentes? Ese es como el inicio de todo, ¿no? Normalmente las personas actúan en modo, yo no queremos decir modo zombie, ¿no? Dicen por ahí, sí. Gran parte de tu día lo vives de manera inconsciente, simplemente por ya esa monotonía, por esas creencias que tienes. Y no está mal, ¿no? Pero cuando ya pasa algo en tu vida que ya no vives en conformidad, en este caso las personas con adicciones, finalmente ya es una alerta de que algo está mal en tu vida, porque ya estás evadiendo tu realidad a través de una sustancia. Y es donde entramos a través de este programa a tomar conciencia o hacer que la persona tenga conciencia de qué es lo que está mal en su vida y qué se tiene que cambiar, ¿no? A través de un proceso. No somos un centro de rehabilitación, somos un centro de concientización, ¿no? A través de terapias, tenemos un programa terapéutico, tenemos programas de consejería, pero todo va guiado a través de darle a la persona las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su autoconciencia, o sea, su propio criterio ante la vida en base a sus creencias.
Claro, la mayoría de las personas, bueno, que sufren alguna adicción, pues son muy negadas a querer ir a algún tratamiento. Más bien los que los quieren llevar siempre son los familiares, ¿no?
Correcto.
Entonces, la mayoría de las personas que a lo mejor están escuchando esta entrevista, dicen, bueno, yo soy un familiar, ¿cómo puedo entonces ayudar a esa persona a que quiera ir a hacer conciencia?
Ok, algo bien importante que acabas de decir es esta parte, que la necesidad de ayudar a una persona con problemas de adicciones siempre va a surgir primero de la familia, que es la que está como observante de la persona que se está destruyendo, y viene la primera necesidad, porque normalmente son seres que quieren a esa persona que se está destruyendo. Pero algo bien importante recalcar es que una persona que está en una adicción normalmente o en su mayoría viene de un entorno emocionalmente distorsionado, ¿no? O le dicen un entorno enfermo. Entonces, cuando la familia también es un foco rojo, ve que una de sus familiares está en un problema de adicción, también tiene que voltearse a ver ellos mismos. O sea, sí hay que ayudar a la persona que se está destruyendo con las sustancias, hay que ver a qué nivel de adicción está. También ahí pueden acudir a nosotros en la línea Vive, que ahorita la vamos a dar, para que podamos guiar un poco a la familia. Pero todo proceso de rehabilitación meditación tiene que ir de la mano en un entorno familiar. Tanto la persona que está en un proceso de desintoxicación o que va a tomar un proceso de desintoxicación, como la familia como tal. ¿Para qué? No nada más para entender a su familiar que tiene este problema, sino también para entenderse ellos como entorno que probablemente provocó o causó esta situación de alguna manera.
Entonces, como que el primer paso es yo familiar, darme cuenta y puedo asistir a los talleres que me estás mencionando.
Correcto.
Y de esa forma ir aprendiendo paso a paso para llevar después a la persona adicta.
Es correcto, sí. De hecho, nosotros tenemos un programa bien interesante que es un programa de rehabilitación en casa. No es para todos, obviamente claro. Hacemos una evaluación de que este programa pueda ser adecuado para esta familia, no nada más para el entorno, sino para la familia como tal, porque se tienen muchos requerimientos, pero nos encanta este programa. ¿Por qué? Porque es una sanación en conjunto, tanto de la persona que tiene el problema como de la familia como tal, ¿no? Entonces, nosotros damos acompañamiento, o sea, es lo que nosotros llamamos es acompañamiento, es una guía, ¿no? A través de consejos, a través de herramientas. No es la panacea, no estamos inventando el hilo negro, simplemente que hacemos dar herramientas principalmente emocionales tanto a los familiares como a la persona de cómo pueden ir desarrollando una conciencia propia, ¿no? Hasta alcanzar, pues lo que buscamos nosotros es alcanzar el propósito de vida, ¿no? Porque una vez que tú tienes muy claro cuál es tu propósito de vida, es muy difícil salirte de ese camino, ¿no? La mayoría de la gente evade situaciones porque no tiene claro a dónde va. Entonces, nuestro programa es un programa de acompañamiento que dirige hacia ese propósito.
Bueno, eso sería como uno de los pasos, ¿no? Que yo soy familiar, pero si yo también estoy ahorita escuchando y ya estoy cansado o si quiero rehabilitarme, ¿es un paso más fácil?
Como familiar, porque el primer paso es ayudar a la persona que está consumiendo, porque el primer paso es que la persona deje de consumir, ¿no? Hay que, como dije al principio, hay que revisar a qué nivel de adicción está la persona para ver qué tipo de intervención se tiene que hacer, desde llevarlo a un centro de rehabilitación, ver si nuestro programa de rehabilitación en casa puede ser factible para él, o simplemente empezar un proceso terapéutico, que hay muchos centros comunitarios que lo pueden ayudar.
¿Y si hay una persona que no tenga una red social, una red familiar que lo esté ayudando y él solito quiera motivarse y ayudarse?
Claro, hay muchas opciones. También ahí los invitamos a que nos contacten, porque también nosotros somos canalizadores de centros de rehabilitación que consideramos aptos para estas personas que puedan necesitar la ayuda, o que simplemente si es una persona que no tiene un entorno o un sostén, una red de apoyo le llamamos nosotros, también nosotros podemos fungir como tal y lo vamos canalizando a centros donde lo pueden apoyar. Es ver exactamente cómo es la vida de la persona hoy en día y qué podemos irle dando de herramientas para que él solito se vaya sosteniendo y vaya jalando un entorno, digamos que lo sostenga, que vaya construyendo su red de apoyo.
Moisés, como platicábamos en un inicio, tú eres una persona que ya pasó por una adicción. ¿Tú consideras, tú nos puedes platicar un poquito de cómo fue, cómo surgió esa motivación de salir adelante y de autoconocerte?
Claro, pues yo digo que mi historia es muy bella en el aspecto de tener la oportunidad de vivir dos vidas en una. La primera vida, lamentablemente, no la manejé de la manera correcta hasta que la destruí. Y me refiero a que la destruí en el tema de haberlo perdido todo. Yo me drogué hasta los 31 años de edad, después de que había construido una vida con familia, con economía, con bienes, con un trabajo. Y entrar en una adicción, en un ciclo que eres inconsciente de que te estás destruyendo hasta que vas perdiendo cosas. Pero siempre hay una justificación para el tema, ¿no? Porque no eres realmente consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Por eso hablamos de el desarrollo de la conciencia. Cuando yo lo perdí todo, y me refiero a todo, vino como esa introspección de decir, ok, ¿qué sigue? ¿No? ¿La muerte o a levantarnos, ¿no? O volver a construir? Y ha sido un proceso muy largo en esta nueva etapa de mi vida, en el cual, pues obviamente yo he tenido todavía muchas caídas, pero he aprendido de esa parte. Y el tema de desarrollar Proyecto Vive se trata de que yo pueda seguirme ayudando en el tema de cuando yo escucho a alguien, cuando yo doy un programa de consejería, cuando yo doy un taller, empatizo totalmente con la situación de la otra persona. Y eso a mí me ayuda para fortalecerme y a su vez dar las herramientas que a mí me han servido para que esas personas también puedan sentirse acompañadas y puedan tener herramientas suficientes para que puedan enfrentar lo que están viviendo en este caso, ¿no?
Entonces sí se puede salir de las adicciones.
Totalmente. Y algo bien certero que que creo que diferencia nuestro programa es que nosotros decimos que las adicciones sí tienen cura, ¿no? Hay muchos programas que dicen que es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Yo digo que sí es progresiva, que sí es mortal, pero de alguna manera sí tiene cura a través del desarrollo de la conciencia. ¿Por qué? Porque toda persona tiene capacidad de cambio. Toda persona tiene capacidad de cambio a nivel espiritual, de pensamientos, inclusive fisiológico. O sea, se van creando nuevas redes neuronales que te van haciendo, pues, pensar diferente, actuar diferente. Entonces, de alguna manera también viene esa autoconcepción, ¿no? Empiézate a concebir como una persona sana. Concíbete como una persona capaz, como una persona digna de amor, como una persona digna de dar amor a otras personas también. Y a través de esa nueva conciencia es que realmente nosotros decimos que las adicciones sí tienen cura. ¿Por qué? Porque ya dejaste atrás tu consumo. Ahora, ¿qué se trata? Vivir, ¿no? Y vivir con propósito. Siempre decimos, tu pasado no te define, ¿no? Te define tu presente y lo que estás haciendo con él. Eso es lo que define a la persona, ¿no?
Sí, hay que voltearse a ver y revisar qué es lo que está haciendo mal o que quiere salir adelante, porque la motivación empieza desde la persona en el querer salir adelante y querer cambiar, ¿no?
Exactamente. Ahí le diste algo muy importante, Erika, porque la decisión viene de la persona. Cuando tú no eres consciente de una necesidad de cambio, nunca lo vas a hacer. Uh-huh. Por eso los programas de rehabilitación solamente sirven para aquel que quiere el cambio. Lamentablemente hay personas que, por más que hacemos intervenciones, pues no llegan a ser conscientes de su necesidad de cambio. Sabemos que no todo mundo tiene esa capacidad realmente de tomar conciencia de que necesita un cambio en su vida, ¿no? Pero es donde entra la familia en soporte, donde entramos instituciones, que hay muchas que ayudamos en estos procesos, ¿no? A través de redes de apoyos, para tratar de hacer a la persona consciente de esa necesidad de cambio. Cuando se logra realmente insertar la idea de que necesitas cambiar para poder sanar, uh-huh, es cuando realmente los programas funcionan, y es donde nuestro programa también tiene un efecto, pues, ya realmente positivo en la persona.
Hay que poner siempre en la mente que sí se puede.
Sí, exactamente, sí se puede.
¿Y cuál es la invitación que tienes para el día de hoy para todos los que nos están escuchando?
Claro que sí, queremos aprovechar este espacio para darles una invitación a tus radioescuchas para que asistan a un taller que tenemos. Nosotros creemos que a través de la prevención podemos lograr grandes cosas, pero es la prevención consciente a través de la educación consciente. Entonces, tenemos un taller para papás que se llama ¿Cómo hablar de drogas con tus hijos? Sigue siendo un tema tabú, pero es importante que desde la casa se empiece a tocar este tema. ¿Para qué? Para crear una conciencia sana y una conexión real con tus hijos, que ellos sientan la confianza de que eres una persona que sabe escuchar como papá, y que tengan la confianza de platicarte cuando estén viviendo una situación de vulnerabilidad en su vida. ¿Por qué? Porque las drogas ya existen en este entorno. Ya no se trata de vivir sin drogas, se trata de convivir con drogas de una manera consciente, donde sabes que están, pero que simplemente eres consciente de que no tienes una necesidad, y eso se crea desde casa. Y el taller es este miércoles a las 5 de la tarde, es virtual. Vamos a dar la línea Vive, que en el folleto que tenemos promocional, que es el 777-752-4837. Ahí pueden mandarnos un WhatsApp en las siguientes 24 horas, quien nos escriban. Les vamos a compartir una liga para que el día viernes se conecten a este taller, que es gratuito para los radioescuchas de aquí del Ojo de la Mosca.
Claro que sí, todos los padres de familias que tengan dudas, porque como tú bien lo mencionaste, algo muy importante ya no es vivir sin drogas, es vivir con ellas y poder hablarles a nuestras infancias de lo que está pasando hoy en día, porque antes era difícil conseguirlas, pero cada día están más a la vuelta de la esquina.
Así es, exactamente. Entonces, por eso hay que cambiar la educación, para que la mente de la gente tenga esas herramientas necesarias. Cuando alguien llegue y se acerque contigo a ofrecerte una sustancia, tengas la conciencia para decir, uh-huh, no gracias.
No gracias. Muy buena palabra. Recuérdanos otra vez en dónde te podemos localizar.
Sí, tenemos una página de internet que es proyectovive.org. Vive es con VYVE.org, es de vida y bienestar, o en el 777-752-4837, que es la línea Vive. Ahí nos pueden contactar a través de WhatsApp.
Bueno, muchísimas gracias, Moisés Montes, por tu proyecto que nos viniste a presentar el día de hoy, Vive, que sí se puede, claro,
sí,
que
sí. Sí se puede, claro que se puede. Muchas gracias, Erika.
Gracias.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La familia es universal. 102.9.
En 2025. Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron 40% y los delitos de alto impacto, 26%.
Actualmente ya hay más detenciones con éxito porque ya vemos que ellos están más activos.
Salimos con la certeza de que están haciendo su trabajo, están echando ganas y están preparados a lo que están haciendo.
Anteriormente no notaba tanto la presencia al salir y ahora que salgo del trabajo y es en la tarde y noche, se ve la presencia de ellos.
Gobierno de México.
En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1,000,000 de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Cansaré de bendecir tanta dulzura.
Y esta es la tercera propuesta musical. Es una hermosa canción de José de Jesús Navarro Moreno, mejor conocido como Chucho Navarro, quien nació en 1913 y él es cantautor mexicano de Los Panchos.
De ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Cansaré de bendecir tanta dulzura.
Preparen las palomitas. Es martes de Cine Morelos.
Bueno, y el día de hoy nos acompaña Carlos Rodríguez, quien es director del Cine Morelos, para contarnos de la cartelera. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Erika.
Pues un gusto volver a contarles y platicarles sobre lo que tendremos en el Cine Morelos empezando este 2026.
Muy bien, arrancando el año.
Sí, arrancando ya, después de que, bueno, ya nos tardamos algunos días nosotros en arrancar la cartelera, pero bueno, había que prepararnos lo que se debe para poder arrancar, y ya pues ya este viernes 23 empezamos nuestra cartelera regular.
Muy bien.
Nos da gusto decirles que, bueno, nos habíamos acostumbrado a estrenar 5 películas cada 15 días, que era más bien lo que tradicionalmente habíamos bajado nuestra cartelera, pero a partir de este año serán 6 los estrenos que tendremos cada 2 semanas, y empezamos ya este viernes. Tenemos 4 estrenos mexicanos, todos ficción. También tenemos 2 ficciones estadounidenses del cine independiente gringo. Uh-huh. Para quienes podrán acompañarnos por primera vez a las actividades del cine, pues les quiero contar que tenemos el objetivo, el sano y comprometido objetivo de estrenar mucho cine mexicano, pero también el cine independiente de otros países, ¿no? Y cuando hablamos de sí, cine estadounidense, pues claramente no nos referimos al cine comercial, sino aquel cine que también se hace con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha pasión desde los cineastas que pelean los recursos también por generar sus películas. Entonces, bueno, de parte de los 2 estrenos estadounidenses que tenemos una ficción que se llama Divorciado, sobre la historia de padre e hijo, ambos en una situación de separación después de tantos y varios años acompañados de sus compañeras, de sus parejas, pero que se reencuentran en México porque viven en Estados Unidos, en un despedida de soltero de un familiar más. Entonces, bueno, es un interesante reencuentro entre padre e hijo, pero también esas relaciones familiares que se dan justo fracturando cuando hay problemas de separación, ¿no? Y de ese tipo. Uh-huh. Tenemos accidentalmente Expatriado, que es una ficción también muy del cine independiente gringo, de una historia a la inversa, que estamos acostumbrados a que los mexicanos, somos los que viajamos a Estados Unidos y empezamos una historia nueva y empezamos a construir nuestra identidad en territorio ajeno. Aquí es lo a la inversa, es un mexicano estadounidense que no conoce México, pero es expatriado a su tierra natal, pero pues no conoce. Entonces, a la edad que tiene que llegar a conocer un nuevo mundo, a conocer nuevas personas y empezar justo a formar su identidad y su nueva historia en este país, con pues el contexto de México, del México actual, ¿no? Es un reflejo, un espejo interesante.
Muy buen tema.
En nuestros días, sí, claro. Tenemos El Diablo en el Camino, que creo que es la historia más fuerte de esta cartelera que tenemos. Sí. Está contextualizada en el México de los años 30, después de la Guerra Cristera, y pues es una historia de redención en donde un padre, ex militante de las Fuerzas Armadas Mexicanas, uh-huh, tiene que recorrer varios kilómetros a pie con su hijo, el cadáver de su hijo, a cuestas con el fin de, pues, enterrarlo en el lugar de donde son, ¿no? Entonces, es una historia de mucho perdón, de redención, es una cruz que carga y que va encontrando durante el camino todos esos errores pues que cometió, ¿no? Como ser humano.
Ay, un tema muy fuerte que es.
Muy rudo. Sí, aparte, está interpretado de manera impresionante, que por eso digo que es la carta más fuerte que tenemos en esta nueva cartelera, y creo que es la imperdible de estas 6 películas. Tenemos Soy lo que nunca fui, una película novel de Baja California, que también habla sobre el crecer, como también una canción sobre lo que sea, que pues son historias que se les conoce en el cine como coming of age, que son interpretadas por adolescentes y que están en esta etapa del crecer y de encontrar su camino en la vida. Camino de todo tipo: social, familiar, emocional, romántico, sexual.
Sí.
Y pues están en estas vías. Entonces, son 6 buenas propuestas del cine mexicano ya consolidado, pero también del nuevo cine mexicano, igualmente del cine gringo, ¿no?
Pues arrancando con todo este 2016. ¿Y dónde pueden encontrar los horarios de la cartelera?
Toda la información en redes sociales, en Facebook como El Cine Morelos e Instagram como Cine-Morelos. Y pues los horarios también los pueden encontrar ahí. Tenemos ahora horarios desde la 1:30 y hasta las 7 de la noche.
Oh, muy bien. Para todas las personas que quieran asistir, que no tengan tiempo en la mañana o en la tarde, en la noche, pues ya hay para todos los gustos. Gustos, sí, y horarios.
Tratamos de, de diversificar los horarios.
Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Erika, un gusto.
Pues a todo lo que nos escucharon, la moraleja, ya sabemos que, ¿cuál es la lección de esta moraleja? Bueno, pues vamos. Piensa en tus propios errores antes de criticar a los demás. Así que, por favor, hay que ponernos a leer un poquito más en estas moralejas para que nos dejen una lección de vida todos los días y así podamos entendernos y caminar mejor por la vida. Yo soy Erika Lozano y los acompaño y los espero el día de mañana en otro programa de El Ojo de la Mosca.
Ago. We fell in love, but what did we know? Years seemed to pass as time took its toll. You're here at last, so why must you go? Tonight, you belong to me, yeah. Yes, tonight, you belong to me.
La mirada unidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.